Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo. Programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo. Conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Comuna siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Muy buenas noches a todas, a todos y a todes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-SIDA en nuestro país, espacio de opinión, crítica y disidencia sexual que promueve la educación e información sobre prevención del VIH-SIDA e ITS en Chile. Una esquina de debate comunitario e información pública producida por Siempre Viva Ediciones, transmitida por las antenas sexodiversas de Radio Universidad de Chile y apoyada por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides.
Soy Charlotte Schneider Calleca, directora de la Asociación Transcolombia y miembro de la plataforma LGBT por la Paz y de ILGALAC. Estamos acá en la octava conferencia del GALAC, que ha tenido un gran significado para nuestras luchas, nuestras reivindicaciones en torno a los derechos humanos de las personas transgénero, lesbianas, gays, bisexuales e intersex en América Latina. Quiero enviarles un saludo muy fuerte a Chile, a sus organizaciones de LGBTI y quiero también recordar y rendir un tributo, un homenaje a una gran lideresa y amiga, Diana Sacayán, de la Argentina. Una traba que luchó conjuntamente con muchas otras, como Luana Berkin, Amaranta y esta mujer que ven acá, por los derechos humanos de las mujeres transgénero en nuestras Américas. Gracias.
Hola a todos, todas, todas. Yo soy Beto de Jesús, soy de Brasil. Estoy acá en Bogotá, en octava conferencia de ILGALAC. Estamos muy contentos de estar acá discutiendo los problemas de América Latina y pensando cómo avanzar con nuestra ciudadanía. Estoy contento de estar hablando con ustedes y mando un beso grande, un abrazo súper fuerte para los oyentes de Siempre Viva al Vivo. Beso grande de Brasil.
Hola a todos, mi nombre es Nicolás Abrate, soy militante marica de la Cámpora Diversia, una organización política de Argentina. Estamos participando de esta octava conferencia regional de ILGALAC, ILGA para América Latina y el Caribe. Un espacio que la verdad me dio mucha alegría haber podido participar, porque conforma muchas herramientas, nos da muchas herramientas a los militantes, a los activistas, para que en nuestros territorios, en nuestros países, podamos fortalecer la lucha por los derechos LGBTIQ+, que podamos reforzar nuestras agendas, podamos tender lazos para fortalecernos, porque divididos por nuestra cuenta, por sí solos, es mucho más difícil. En cambio, con una visión profundamente latinoamericanista y colectiva, estoy seguro que vamos a poder construir un futuro libre y diverso. Muchas gracias a todos y les mando un saludo a la audiencia de Siempre Viva en Vivo.
Muchas gracias a nuestras amigas, amigos, compañeros y compañeras, compañeres de las diversidades sexuales e identidades de género que reunidos hace algunas semanas en la conferencia regional de la Asociación Internacional de Gays, Lesbianas y Trans de América Latina y el Caribe, ILGALAC, en Colombia 2019, saludan a nuestro programa, a nuestro internacional programa radial. Desde aquí, desde Santiago de Chile, saludamos a todos los compañeros y compañeras del mundo mundial. Saludos especiales a ustedes que nos escuchan cada noche aquí en el 102.5 del Dial FM. Un programa que suena como AM, pero en Radio FM. Saludos afectuosos desde Radio Universidad de Chile, en nombre de todas las personas que trabajan y colaboran en la radio que piensa, en la radio que educa, en la radio que previene, en la radio constituyente. Saludos de su director, el periodista Patricio López, su productor general Ricardo Ramírez y nuestro artista de la música y el sonido, el Radio Control, Alexis Gaete. ¿Cómo está usted, don Alex? Pasando los calores del fin de semana, oiga, por Dios, tanto calor que hay. Saludos también de nuestras amigas del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, que hacen posible este educativo e informativo programa radial. En esta edición, la número 30, estamos de cumpleaños. Vamos a tener que salir a celebrar este 8 de diciembre de 2019. Un beso de su conductor, de su conductora, el Che de los Gays. Nuestras amigas del Colegio de Enfermeras de Chile nos hablan en esta oportunidad de la baja dotación de enfermeras que afecta la seguridad de pacientes. En medio de la crisis social, política e institucional que vive nuestro país hace más de 40 días, el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile ha cumplido un rol clave en la movilización y en la atención de los usuarios, y por tal motivo su trabajo ha sido foco de interés para medios y universidades, especialmente ahora que se apronta la matrícula universitaria 2020. En este contexto, el pasado 3 de diciembre, el diario El Mercurio de Santiago cuestiona la publicidad efectuada por algunas casas de estudios superiores en las que afirman erradamente que existiría una alta empleabilidad en la carrera de enfermería. Sin embargo, nuestras amigas del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile nos señalan que la realidad desmiente el porcentaje publicitado por estas universidades, puesto que existiría un alto e importante desempleo en el campo de la enfermería. Para profundizar en esta noticia, escuchemos lo que nos señala en exclusiva para Siempre Viva en Vivo nuestra amiga, la presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, María Angélica Baeza.
María Angélica Baeza, presidenta nacional del Colegio de Enfermeras de Chile. Manifestamos nuestra alta preocupación en el marco de la falta de dotación de profesionales enfermeras en los hospitales y en las clínicas del país. Sin duda, estos índices de ocupación generan una alta carga laboral para el estamento de estos profesionales y que impactan negativamente en la gestión del cuidado y la seguridad de los pacientes. Si bien es cierto, esta situación se ha agudizado con motivo de la crisis social que vive el país actualmente, no es nueva, es una situación que se arrastra por mucho tiempo. Y es preocupante que el sistema de salud chileno aún no se adapta a los estándares internacionales con respecto a esta temática, que establece como norma una enfermera debe atender en UCI un máximo de 2 pacientes, en la unidad de tratamientos intensivos un máximo de 6 pacientes y en los servicios básicos a lo menos 12 pacientes por enfermera. Sin embargo, los estudios recientes que ha efectuado la Universidad de los Andes, publicado en la edición del día martes 3 de diciembre en el diario Mercurio de Santiago, cuestiona la publicidad efectuada por algunas casas de estudios superiores en la que afirma que existiría una alta empleabilidad de la carrera de enfermería. Sin embargo, la realidad desmiente estos porcentajes publicitados, puesto que sí existe un desempleo en nuestro gremio porque no hay nuevos cargos en el sistema público para acoger el egreso de un alto número de profesionales desde las casas de estudio.
Muchas gracias a las amigas del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile que han hecho posible este programa que ya vamos, como lo dijimos, en el número 30. Vamos a llegar en este ciclo hasta el número 33 y nos encontraremos ya en marzo, ¿no? Si Dios y el diablo quieren. Muchas gracias también a las compañeras de ICW Capítulo Chileno, de Mujeres Viviendo con VIH y Fundación Margen de Trabajadoras Sexuales, que esta semana que pasó realizaron un interesante taller sobre el acceso y el uso del condón femenino en el Hospital Cordillera, aquí en Peñalolén. Ahí, junto a enfermeras, matronas y personal de salud local, conversaron sobre la importancia del condón femenino o condón vaginal en el marco de la campaña Yo me quiero, yo me protejo, yo uso condón femenino. Escuchemos algunas de las opiniones, reflexiones y reacciones de las enfermeras, de las matronas y del personal de salud que participó en este positivo taller.
Hola, bueno, mi nombre es Emilia Núñez Iturriaga, yo soy trabajadora social del CRS Peñalolén. Y bueno, hoy día participé de la charla del uso del condón femenino y creo que es muy importante en el contexto social en el cual nos encontramos hoy día, donde la igualdad de género es relevante y la posibilidad de tener mecanismos y barreras de protección tanto de enfermedades de transmisión sexual como del VIH, y hoy día aprendí que del Zika también. Son fundamental tanto hoy día para las chiquillas que están con una sexualidad temprana como también para la evolución del desarrollo sexual más tardío que son en los adultos mayores. Así que agradezco la información es poder y trabajando con muchas mujeres creo que es fundamental para nuestro desarrollo psicosexual. Eso.
Hola, mi nombre es Javiera Riveros, yo soy enfermera del programa VIH del Centro de Referencia de Salud Cordillera Oriente y hoy día acabamos de estar presentes en una charla que nos enseñó y nos mostró el condón femenino. Muy interesante, más que mostrar, no tan solo mostrar el uso del condón, sino concientizar a las mujeres de que esto existe, de que podemos realizar las demandas a los ministerios para que se generen las políticas públicas y que esto se difunda mucho más. Ya, así que estamos muy contentas, tuvimos una muy buena convocatoria, todas las mujeres se muestran muy interesadas, así que la disposición está, la demanda de las mujeres está, para que se empiece a difundir mucho más a los lugares claves que son, por ejemplo, los SPAM, en los colegios. Ya es un momento que estamos viviendo, un momento histórico y en donde las demandas femeninas tienen que tomar un peso y tienen que escuchar lo que demandamos nosotras las mujeres, ya que es tener nuestro derecho a decidir sobre nuestra salud sexual, nuestra salud reproductiva y no tenerle miedo a nuestra vida sexual. Eso, los invito a conocer, a que se informen acerca del condón femenino y muchas gracias por ayudarnos en esta difusión en nuestro centro.
Mi nombre es Bárbara Rete, soy matrona también, trabajo en FAN y ginecología y le doy las gracias a las chicas por la charla, por la organización y por estar promoviendo también el tema del condón femenino. Muchas gracias.
Estamos en Siempre Viva en Vivo aquí en Radio Universidad de Chile, el único programa radial de la diversidad sexual y el VIH, conversando, analizando sobre VIH, sobre la crisis social, política y cultural también que entrecruza los temas de la salud sexual y del VIH-Sida en nuestro país. Hoy día es un día muy importante porque vamos a conversar, vamos a debatir, vamos a desmenuzar la campaña de prevención del VIH que lanzó hace algunos días el Ministerio de Salud. Estamos con nuestro querido colaborador, nuestro querido Carlos Fara, cientista político, una persona viviendo con VIH y además que ha trabajado, analizado y se ha transformado en experto en VIH. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa.
Muchas gracias a ti, Víctor Hugo, y por tratarme de experto, aunque yo no me siento experto porque siento que soy muy cabro. Cuando sea más viejo, ¿cómo voy a poder considerar experto?
Te traté de experto y de colaborador.
Me siento más cola que experto.
Oye, ¿viste la campaña de VIH?
Sí, la vi. Vi la campaña, escuché las declaraciones del ministro, de los subsecretarios también, vi los videos también. Y bueno, ¿qué quieres que te diga? Pues la sensación es como que fome esto, no era lo que nosotros nos esperábamos en general de la sociedad civil. Y nuevamente un poco en términos simples más de lo mismo, ¿no?
¿Participó la sociedad civil en la elaboración, la ideación de esta campaña?
Yo creo que no, y no pareciera que no hay involucramiento por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Muchas veces lo que pasa con la participación ciudadana, Víctor, es que hay una ley que es la ley 20.500, que indica que tiene que haber participación ciudadana en todo este tipo de cosas, pero siempre es una participación ciudadana que se le hace de tipo consultiva, no incidental. ¿Qué quiero decir? Se invita a las organizaciones muchas veces y se le informa a las organizaciones lo que se le va a hacer, pero las organizaciones muchas veces ni siquiera tienen la capacidad de opinar, los activistas tampoco. Entonces es una participación meramente consultiva y no vinculativa, si se quiere. Entonces, si participó, es una participación más bien superficial.
Porque claro, realmente... pero la verdad es que no participo.
Exactamente.
Oye, ¿y qué te parecen las palabras del ministro de Salud, que ha estado muy cuestionado en este tiempo, ya casi ni siquiera puede ir a los hospitales porque lo sacan a patada? Imagínate un ministro de Salud que no puede visitar los centros de salud. Claro. El ministro dijo, en el Ministerio de Salud, en sus propias oficinas, comillas, nos hemos planteado un desafío, que el 1 de diciembre del 2020 la epidemia de VIH esté controlada. Claro. ¿Qué piensas tú como especialista, como experto, como persona viviendo con VIH? ¿Vamos a controlarla? Aunque ellos usan una palabra mucho más fuerte, que es erradicar,
claro,
¿no? Como si fuera la pobreza, como si fuera, no sé, ¿no? Claro. Algo que realmente se erradica, ¿no? ¿Es posible erradicar, es posible controlar el VIH-Sida para el 2020?
Mira, a mí siempre me ha gustado más que la palabra del control clínico o el control sanitario, a mí me ha gustado más usar la palabra del soporte clínico o el soporte sanitario. Y la verdad es que de acuerdo a los datos que yo he tenido la oportunidad de revisar, yo no veo que sea muy posible que lleguemos al cumplimiento de las metas totales que se han enfocado de UNOCIDA, que expliquémosle un poco a la gente lo que significa. Es que el 90% de las personas que viven con VIH sepan que viven con el VIH, que de ese porcentaje el 90% esté en tratamiento y que de ese porcentaje el 90% esté con carga viral suprimida. Y la verdad es que yo siento que estudiando este tipo de cosas que tiene que ver con los datos científicos, me da la sensación que siempre por parte de la política hay un intento siempre bastante burdo de manipular los datos. Y hace un tiempo atrás, ¿qué era lo que nos decía el ministro Víctor Hugo? Nos decía que íbamos a ver en los próximos 2 años, o sea, este año y el año que viene, casi 10.000 nuevas notificaciones por año. Y estamos viendo 5.000, o sea, ni siquiera estamos viendo lo que ellos mismos se propusieron. Yo lo veo, la verdad, es que es bastante difícil, y creo que si se logra alguno de los 90, probablemente se logre el primer 90, pero no se van a lograr los otros 90, y al final vamos a tener como una mesa de dos patas, que va a ser un poco coja, porque al final lo que realmente importa es que la persona alcance la carga viral suprimida, y por tanto se puede lograr la primera meta, pero en eso no va a tener ningún resultado desde el punto de vista importante de la salud de la población general, si no lo hacemos cumplir con los tres niveles de la cascada.
Bueno, esta campaña se extenderá hasta fines de febrero y estará presente, dice el Ministerio de Salud, en televisión, radio, medios digitales, redes sociales y la vía pública. Además, hay un sitio web que lo pueden revisar, espositivosaber.cl, donde las personas encuentran información sobre VIH. Ahora, es importante decir que es importante que exista una campaña, es importante que usted la vea, que usted opine, que usted comente también a través de las redes sociales. No dicen aquí en la publicidad de la campaña si va a haber campaña en estos espacios de encuentro sexual ahora que claro. Hay, ¿no? A través de las redes, como Grindr, me han contado.
Es que no va a haber.
No funcionan esos espacios.
Sí, la verdad es que no va a haber. Sí, yo estuve revisando un poco para esta entrevista en dónde se han enfocado en particular las campañas en materia de VIH y siempre se enfocan en la televisión.
En la televisión.
Y eso,
los jóvenes no ven televisión.
Exactamente, y es ridículo porque yo estuve revisando el informe del año 2016 el impacto de la campaña del año 2016 y los jóvenes lo que más utilizan es Facebook, redes sociales. Entonces, ¿por qué no hacemos una campaña a través de redes sociales? La campaña se enfoca mayoritariamente en televisión. Y yo veía los datos, por ejemplo, en la campaña del 2016, solo el 30% de las personas que ven la campaña la recuerdan. Y de ese 30%, solo el 15%, o sea, la mitad, se siente identificado con la campaña. Y adicionalmente, esta campaña no solamente tiene una baja participación de la sociedad civil, sino ¿qué cosas se está enfocando Víctor Hugo particularmente? En el tema del test y en el tema del condón. Pero no estamos hablando de indetectable igual claro. Intransmisible,
o
¿cierto?
O sea, digamos, más bien está enfocado en el test, porque el condón lo nombra casi como saliéndose del spot, pero se centra mayoritariamente en el test, en la realización del test rápido. ¿El test rápido es preventivo?
Lo que pasa es que esa es la gran discusión que yo he tenido muchísimo con los clínicos en particular, que son un poco dogmáticos con este tema, de insistir que el test es un método preventivo. Y yo he sostenido que eso es ridículo. Es como decirle a las personas, a las mujeres, que se hagan el test del embarazo porque el test de embarazo previene el embarazo. Es francamente ridículo. El test de VIH no previene el VIH. Son otras cosas lo que previene el VIH. Indetectable igual sexual intransmisible previene totalmente el VIH y tiene un 100% de eficacia. La PrEP, utilizada correctamente, que es la pastilla que previene el VIH, tiene un 99% de eficacia. Ni siquiera estamos hablando de la profilaxis post-exposición, que es un método preventivo que es para las personas que sí ocupan condón. Entonces, la verdad, es un poco más de lo mismo. Y adicionalmente, no solo eso, sino que ya, pongamos que fuera solo el test y fuera solo el tema del condón. Los conversamos aquí fuera antes del programa. Las posibilidades que las personas puedan hacerse el test son muy, muy difíciles en el sistema clínico, y también las posibilidades que las personas puedan acceder a condones. Tú y yo sabemos desde el activismo propiamente tal que cuando uno va a los consultorios es tremendamente complicado. Exacto. Te miras con cara larga, te hacen problemas, burocracia por acá. Entonces, quienes vienen ganas de decir que no, es fácil cuidarse, no es fácil cuidarse.
Bueno, de hecho, el subsecretario de redes asistenciales, que estaba bastante nervioso presentando la campaña, él señaló de que se han repartido más de 5 millones de condones masculinos, y además que se están repartiendo más de 1 millón de condones femeninos, que cualquier persona puede ir a buscar a los centros de salud condones gratuitos. Pero nosotros sabemos, por ejemplo, que en el caso del condón femenino se entrega solamente a mujeres trabajadoras sexuales y a mujeres viviendo con VIH, no es para toda la población. Y el condón masculino, dudo que cualquier joven, no, que cualquier poblador vaya a su centro de salud, a su CEFAN, pedir un condón y se lo entreguen así, ¿no? Como si fuera un...
Como si fuera fácil, y absolutamente eso es así, porque...
Un calugón pelayo, que claro, ya no van a estar.
No es como conseguir un condón en Chile, no es como muchas personas tienden a decir desde el punto de vista de sus discursos ideológicos, que es llegar a ir al kiosco y comprarlo. No es así de sencillo, es muy complejo. Yo, que doy charlas a veces de salud sexual, los jóvenes me cuentan las dificultades que tienen cuando... Yo he tenido personas jóvenes que han ido a los consultorios y no les van a entregar condón si no vienen con la autorización de sus padres. O sea, es realmente, realmente ridículo. Aquí no hay una entrega más y universal y accesible al mero condón. Yo, que soy una persona VIH positiva, que cada 30 días tengo que ir a buscar mis tratamientos antirretrovirales, ahí puedo retirar 30 condones para mí, que yo en general los termino regalando. Pero no es que las personas puedan llegar a ir a buscar los condones a los consultorios con esa facilidad. Y por eso yo he sostenido siempre que aquí el principal problema es estructural, que tiene que ver con robustecer la atención clínica. Si tuviéramos una atención clínica, una salud sexual robusta, en donde la gente realmente pudiera ir a la salud sexual de manera sencilla, gratuita, accesible, universal, probablemente este tema sería muy diferente.
Pero, por último, Carlos, en un minuto, yo sé que es poco, pero intentarlo resumir, entregaron una cifra bastante alarmante sobre la cantidad de personas que estarían dentro de los programas de PRET, sí, ¿no? Que pareciera ser que ha sido un fracaso, ¿no?
Exactamente, la información la entregó el subsecretario de red asistencial en este día que lanzaron esta campaña comunicacional.
Arturo Zúñiga.
Exacto, que es el nuevo subsecretario, y él le informó que hay 188 personas en los programas de PrEP a nivel nacional.
188.
Exactamente, yeah. O sea, estamos hablando de que ellos esperaban llegar a 5.000 personas en un año, y tienes que considerar tú que la mayoría de los estudios internacionales consideran de que para que el PrEP sea una estrategia realmente efectiva, a lo menos 1 de cada 4 personas de las poblaciones que están en alto riesgo deberían utilizar este medicamento. Entonces,
ni siquiera han llegado al 10%.
Y eso, y no podemos culpar a las personas, porque las personas, no es culpa de la gente que después, ¿sabes? Eso es lo que va a salir diciendo el gobierno, Víctor Hugo. Es que la gente no estaba interesada en esta estrategia preventiva.
Vinieron a buscarlo.
Es que ellos no quisieron, y no es así, porque mientras tú tengas una salud sexual que te discrimina, que te haga esperar durante horas por una atención clínica, la gente no va a querer ir a buscar este medicamento. Por eso lo que tenemos que cambiar es cómo hacemos y entendemos la salud sexual en Chile.
Bueno, muchas gracias, Carlos. No te vayas porque te tenemos una sorpresa. Queremos presentarte a una amiga que va a compartir con nosotros también su historia, su biografía, hablar también sobre el VIH, SIDA en nuestras comunidades, sobre la cultura, sobre el arte, sobre el transformismo. Pero te vamos a despedir escuchando una cuña de la campaña del VIH del Ministerio de Salud.
Es positivo saber un nuevo truco. También es positivo saber si vives con VIH. Hazte el test de VIH, porque es simple y fácil. En tan solo 15 minutos. Usa condón. Infórmate en www.espositivosaber.cl.
Eres, por tu forma de ser conmigo, lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calma la sed que siento.
Puro fuego, dicen aquí nuestros invitados de Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en nuestro país, aquí en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, la radio que educa, la radio constituyente. Los invitamos a opinar, ¿no? A reclamar también, a enviar preguntas a nuestro programa en el hashtag Siempre Viva en Vivo. Esta noche, como todas las noches muy especiales, tenemos también invitadas especiales. Esta es una amiga, una querida amiga que conocemos, que conozco hace muchos años, de cuando yo era una lolita, cuando yo era un jovencito. Su nombre es Cassandra Romanini, transformista de casi 30 años en el ambiente. Comenzó a los 18 años y ahora tiene un poquito más allá de 40, con una uña un poquito rota que se la tiene que arreglar. Toda una vida. Es acuariana igual que yo, que nací el 13 de febrero. Somos por eso que somos amigas y nos queremos mucho. Soltera, pero no solterona, soltera buscando dejar de serlo. Estudió secretariado administrativo, nunca ejerció de secretaria, sino que más bien de actriz transformista. Conoció artistas de la noche ligadas al teatro. Así comenzó a entrecruzar el teatro y el transformismo. Ha actuado en distintas películas, también en series digitales como Mamones. Es bella, dulce, trabajadora y además es mi vecina en la popular comuna de Conchalí. Bienvenida, querida Cassandra. Hace mucho rato quería traerte a este programa y hacerte un cariño también como amiga, como vecina y cómplice. Bienvenida.
Lindo, mira, pero ya me dijiste casi todo, me tiraste todos los años encima, cancha tu madre. En realidad, mira, yo feliz de estar aquí, Víctor Hugo, contigo en este bello programa. Yo siempre había escuchado que por ahí estabas en una radio. Quería tener la oportunidad y ahora es que a brillar, cariño.
Ahora es el momento.
Bueno, un cariño para toda la gente que me está escuchando.
Oye, Cassandra, ¿por qué Cassandra Romanini? Es como un nombre...
Medio majón, así como maja, así como española. Claro. Bueno, se me ocurrió hace años.
¿Como atrás. Gitano? Como,
sí, puede ¿cierto? Ser. Pero no por la teleserie. Lo que pasa es que yo me puse el nombre antes de que comenzara la teleserie.
Exacto. Pues yo te conozco del tiempo del Naxo.
Allá un poquito más Naxo. Allá. Un poquito más allá. Creo que... entre el Quasar y el Paradise. Lo que ahora es la Cero. Se llamaba Paradise antes. Así que ahí estuve deambulando en la noche porque quería buscar.
¿Cómo comenzaste a los 18 años? Ya tú sabías de tu diferencia sexual, sabías que
tenía ciertas inclinaciones, ya había probado muchas veces con unos cuantos primos.
¿Ya?
Y necesitaba otra cosa que me llamaba la atención, que era el escenario. Y conocí a mucha gente ligada al escenario, pero nocturno. Beatriz Alegre, Nano García, Antonio, que es un bailarín, Antonio, que ahora trabaja haciendo pole dance y por ahí en locales nocturnos. Antonio Enríquez, perdón. Y así un montón de gente, Isolina Serrano, Tatán, César Mosó, Marcelo Soto, y así, en el deambular de la vida comencé, entre el teatro municipal que yo tomaba clases, y a trabajar en la noche, que me quedó gustando más la noche. De hecho, la maestra me dijo que ya no podía seguir así, en esta doble vida, porque la noche me lo daba todo y también uno entrega todo. Pero en ese deambular sigo trabajando por todas las discotecas de nuestro bello país. Gracias a esto conozco el norte y conozco hasta la zona más austral. Me falta todavía llegar a Isla de Pascua.
Claro, bueno, y el mundo, porque te he visto en fotos en Brasil, sí, en otros países, pero, también.
Sí, en esos países han sido viajes placenteros.
Ya, de turismo.
De turismo, de conocer y de entregarme al conocer sudamericano y también europeo, ¿por qué no decirlo?
Estamos conversando con Cassandra Romanini, para todos. Una querida amiga del transformismo, del ambiente transformista, que cada día es más importante, más mayoritario. Hace 30 años, ¿cuánto íbamos a pensar
jamás
que los transformistas iban a estar en la tele, por ejemplo, jamás, con un programa jamás propio? ¿Cómo era el transformismo hace 30 años, Cassandra Romanini?
30 años atrás, mira, yo era demasiado chiquitita. No tenía espinilla en ese entonces.
Pero creo. No eras inocente.
No, para nada, ya fue, ya era. Creo que en este deambular siempre fue como underground. ¿Me entiendes? Porque era como descubrir porque el amigo te contaba o por alguien. Resulta que yo comencé en esto porque tenía la inquietud y fui, de hecho, te cuento más, yo hacía el aseo en la casa de este diseñador y así me encantaron las lentejuelas y me empezaron allá,
las pelucas,
ponerle lentejuela aquí, ponerle el canutillo en este otro lado y dije, no, yo esto tengo que saber ocuparlo, usarlo y siempre me gustó bailar. Entonces yo dije, ya, si uno tiene que aprender algo, hay que saberlo desde la raíz. Y ahí comencé en el teatro municipal y fue por eso te digo, entre las puntas, los tacos, los negligés, las lentejuelas y el detalle, dije, no, yo me quedo con esto y me quedé con las tablas. Y he sido autodidacta durante mucho tiempo. He trabajado en cosas de televisión, no me gusta mucho la tele.
No,
prefiero el teatro.
El teatro.
O lo audiovisual, ¿cachai? Porque uno como que se entrega a otra cosa que no es tu personaje. Y soy un poco loca, un poco lidanta, así como una vieja culia calentona también ahora, ¿cachai? Yeah. Pero en ese entonces igual una era pecaba de inocente. Y así me fui conociendo mucha gente en este mundo. También conocí a gente que ya no está en este mundo con nosotras. Bien, si no es cierto, es recordar a una de las diosas que siempre es amada y recordada, a la Francis François.
Ya,
Mauricio.
Ya vamos a hablar de nuestro querido Mauricio.
La Janine, la que está viva, la Morín. Quedamos poquititas, ¿cachai?
De las antiguas.
Pero ahora me sorprende el hecho de que nosotras estábamos compitiendo en diferentes discotecas. Pero no había más allá de un flyer que tiraba un auto, claro, que pasaba por esa misma cuadra y tiraba los flyers, ¿cachai? Pero ahora no, hay demasiada información.
No, ahora los concursos que hacen en el Fausto, en otro, imagina la cantidad de visitas que tienen.
Yo gracias, estuve compitiendo como 10 años.
Ya. Yeah.
Gané uno de esos 10.
Ya. Yeah.
Uno. Pero siempre llegaba a la final. Siempre llegaba a la final y era porque el público me escogía así como, yo era la más deseada, la más bonita, la
¿cómo
más
que amada. Se llama el concurso?
Amigas y Rivales.
Amigas y Rivales, no, claro, que es como una teleserie. Po.
Exactamente. Es una teleserie.
Copia de una teleserie.
De Dulce de
Oye, Cassandra, ¿cuánto hemos avanzado también como comunidad LGTBI, como comunidad de la diversidad sexual?
Hemos avanzado en siglas, o sea, en la letra de LGBT.
Ya, tenemos más letras.
Tenemos más letras.
Pero tenemos más derechos.
El derecho se lo ha ganado uno siempre. Yo siempre levanto mi bandera solita. Yo no corro tras de nadie. Yo corro sola nomás y bam, de chucha me tengo que salvar sola, de cierta forma. Pero siempre comparto con el grupo que está más en lo que a mí me respecta, en mis pensamientos, ya sean políticos, sean religiosos, sean por último para salvarse. Ver que exista la posibilidad de seguir viviendo y humanizando a cierta gente, yo compito con eso y estoy en eso.
Bueno, tú también estás en tu propio territorio, en tu población, vives en una población popular.
Sí, yo digo que es una villa, para ponerle un poco
villa,
más de glamour.
Una villa. Bueno, y somos vecinas, nos hemos visto, cuando éramos más chicas, no nos veíamos en la micro y nos cachábamos al refrío inmediatamente.
Exactamente, y nos mirábamos por el hombro así como allí.
Claro. ¿Cómo es ser una persona distinta sexual en una villa popular en Santiago?
¿Cómo es? Es que yo viví con...
¿Cómo lo haces con tus vecinos, con tu
¿cómo
familia?
Lo hago? Lo que pasa es que yo siempre fui intensa desde niña, fui muy intensa. Reconfortada con el cariño familiar.
¿Vives con tus papás?
Vivo
con
mis viejos todavía. Yeah. Y somos 6 hermanos, de los cuales yo soy la número 5. Entonces siempre viví con muchas mujeres y siempre me protegieron muchas mujeres. Y si la culpa no era mía, no me estaba, como decía, es como la misma fuerza, no soy tan feminista.
Como dicen las tesis.
Entonces siempre viví con esa fuerza alrededor mío, entonces para mí nunca fue complicación sentirme diferente, nunca me vi diferente a nadie, me sentía mujer, de guachachica. Entonces para mí fue muy intenso decirle a mi mamá, a mi papá, soy gay, y después mamá, papá, yo me quiero operar, ¿me entiendes? Claro. Fue muy difícil decirlo. A ellos, pero para la gente a mí nunca me importó, porque yo viví como mujer toda mi vida y me sentí mujer dentro de mi familia, aunque ellos me decían Juani, porque no era ni Juana ni Juan, ¿cachai? Pero era ambigua, dentro de una vida en la cual yo viví rodeada de mucho amor. Y creo que ese amor es la que siempre me fue con tu vecino,
con las agresiones homofóbicas, a veces transfóbicas.
Yo era más molestosa. ¿Cómo lo viviste? Yo era una guacha que era molestosa. Yo molestaba al hueón turbio, al cojo, a la mana, la que era enferma, la que era, no sé, a la gangosa. Entonces yo me libraba de que molestaran a la hueona más fuerte. Porque yo era más intensa.
Tú te ponías el parche ante la herida.
Exactamente. Siempre más diabla, obvio. Diabla.
Oye, Cassandra,
pero igual me afectaron ciertos comentarios de gente, pero
sí, porque uno, bueno, también cuando uno es el maricón del barrio, siempre hay gente cariñosa, que te respeta, que te quiere, pero sobre todo los cabros chicos, los que no te conocen, los que vienen de ahora, también como que osan reírse de ti, te molestan.
Como el codo, con el codo, claro. Para el lado, mírale, entonces.
Pero cuando cachan que ya como que uno es uno más del barrio, como que ya se van acostumbrando.
Exacto, después te hablan por Grindr, te ubican y todo lo demás. Pero no, no
si
sabes
el Grindr hablara, oye, de lo pero que no, sabemos del vecino.
Exactamente, a 212 metros te siento aquí. Oye, pero sabes que nunca sentí esa complicación, para nada, nunca. No tuve problemas. A lo mejor otra gente de mis cercanos pudieron haberlo sentido, pero tuve la garantía y el beneficio bendecida por el amor de la familiar. Entonces eso me protege y con eso hice un escudo donde poder luchar.
Exacto. Y también has tenido el cariño y la protección y la trayectoria de otras transformistas también históricas, sí, que han hecho camino, que han indicado ruta, como nuestra querida Francis François, que en estos días se recuerdan ya 5 años de su triste partida y además su cumpleaños, ¿no? Una querida amiga, compañera, con un carácter muy difícil,
intensa.
Muy intensa, como todas también, pero yo diría que una de las que se ha transformado en una leyenda. ¿Cómo recuerdas tú a la Francis François?
A ver, ¿cómo lo recuerdo? Porque siempre nos mujeriábamos. La recuerdo en su inicio. Y también
en el
Quasar. Resulta que yo tuve un pequeño encontrón con ella. Cuando yo comencé en esto, ella decía que yo era la que le llevaba las maletas a la Janine. Yeah. Me conocí en un momento cuando ella y Janine siempre como que les pelaban el cable, ¿cachai? O sea, como que se veían, se encendían cada una.
Claro. Bueno, hay mucha rivalidad.
Una especie de rivalidad.
Claro, como dice el concurso.
Exactamente.
Amiga y rivales.
Amiga y rivales, pero estamos hablando de mucho antes de atrás.
Ya, mucho antes del concurso.
Entonces, mucho antes del concurso. Entonces, competían entre discotecas, como yo te decía. En ese entonces estaba el Quasar, después estuvo el Paradise y estaba el Fausto. Entonces, había y otros locales. Pero las que las llevaban en ese entonces eran muy intensas. Y después de eso, hablamos con Mauricio y nunca fue un rollo ni con Janine ni con él. Pero sí, eran muy intensas, de carácter muy fuerte. De hecho, con Janine todavía llevamos una amistad. Siempre hablamos del apoyo porque semanalmente ponemos plata y
hacen
y
una
tenemos
polla.
Una polla, sí, yeah. Hoy una
entre
polla que llevamos.
Transformista.
Gracias a ese apoyo me puse tetas, conchetomare, todas esas weas, ¿cachai? Y siempre han sido los palabrazos.
Las tetas son tuyas.
Las tetas son mías, yeah. Y las paqué yo. Yeah. Pero no porque la Janine me las haya regalado. Fue, yeah, más viable que me dijo, weón, una junta plata. Yeah. Entre tanto pito y tanta cosa que uno se mete. Y la cosa es que nos divertimos mucho. Y recuerdo también a François, arrepentida un poquitito, no arrepentida, yo creo que si en este momento ella estuviera viva estaría gritando con las tesis.
Claro.
Estaría gritando.
Estaría con la cacerola.
De verdad, con la cacerola y con el carloncho así, esto, con el muñeco en la cadera como, claro, gitana, ¿cachai? Yo así la siento y creo que para mí todavía sigue su esencia. Repito muchas cosas de su vida porque yo la viví. No fuimos grandes amigas. ¿Me entiendes? Pero sí, a través de los años aprendí demasiado.
Pero fueron compañeras
compañeras de ruta, compañeras de vida, compañeras de bombilla, compañeras de vaso, compañeras de hombres, compañeras de lo que tú estás ahí dando.
De todo. Bueno,
compañera de todo.
Para las locas más jóvenes, decir que Francis François, Alejandro Esteban Centeno Olate, que todos lo conocemos por Mauricio. Pero la verdad es que se llamaba Alejandro.
Alejandro, po.
Nació el 18 de diciembre de 1963 y falleció el 2 de diciembre del 2014. Fue actor, comediante, transformista y estudió periodismo. Y
exactamente.
Incluso tuvo la beca Pinochet.
Sí,
mira,
es lo
que era muy patúa.
Demasiado patúa.
Le dicen, ¿no? La reina madre del drag queen en Chile. ¿Por qué crees tú? Trabajó en el Quasar, trabajó en el Búnker, trabajó en las más importantes discotecas, también estuvo en el teatro, estuvo en el cine con Silvio Cayossi y se transformó en una leyenda. ¿Cómo un transformista se transforma en una leyenda? ¿Solo por morirse o tiene que tener algunas otras cualidades que lo hace transformarse en leyenda?
Exactamente, tú lo has dicho, tiene un carisma, tiene algo especial, tiene que tener, no sé, una estrella que la guíe, o ella misma enciende algo, creo que provoca. Recuerdo unas palabras de una profesora, de una maestra en el ballet, que decía que porque yo no había comenzado antes, haber bailado hubiese sido un grande, pero comencé demasiado tarde porque, claro, en un país
machista.
Bueno, de
machista, hecho tiene figura de bailarina.
Exactamente, era yo la Sara Nieto, siempre lo digo, pero me refiero que me decía que yo tenía ángel. Bueno, independientemente del esfuerzo que uno pueda, que tienes que subir de repente para alzar un vuelo, para tomar a alguien, debes tener un carisma y algo que llame la atención.
Claro,
porque bueno, puede ser un Baryshnikov y puede ser cero cara.
Exacto, tienes ángel y diablo, igual que la Francis. Sí,
yo creo que eso, porque François tenía algo especial, entonces sí. De repente puede haber estado muy cabizbaja. Yo la vi, conviví con ella en sus últimos días.
Cuando estaba muy enferma.
Sí, muy enferma. Uh-huh. Y yo andaba con el carro con oxígeno, huevona, y íbamos a trabajar a Valparaíso. Y a veces no iba a trabajar, yo igual le traía su plata, me decía, bueno, dame la plata. Claro. Y en su ahogo, con su weá, ¿cachai? Seguía fumando, seguía... es que ella creo que murió en su ley, de verdad, claro. Murió en su ley. Y así por como la Katiuska, así como la Katiuska. Con todo lo que conviene y con lo que
con
viene.
Con todo lo que significa la
con
noche.
Todo, exactamente, porque si es con todo, si no, ¿para qué?
Exacto. Recordemos a Francis François en la voz de algunos amigos, de algunas amigas, de sus familiares también y de su querida sobrina. Escuchemos.
Bueno, mi nombre es Sergio Cantillano, mi nombre artístico es Petra Pérez. Para mí, Mauricio, la Francis François marcó un antes y un después en mi vida. Bueno, yo a Mauricio lo conocí en un tiempo muy como que recién estaba empezando todo esto en mí del arte del transformismo, como que me estaba dando cuenta que era algo que me gustaba. Y nada, yo quiero desearle donde él esté un feliz estar, donde estés tú, querido Mauricio, Francis François. Siempre te recuerdo, siempre estás en mi corazón. Y nada, pues, en algún momento nos tendremos que encontrar, espero.
Soy Cristian Centeno, el hermano de Alejandro Centeno. Bueno, más conocido por ustedes por Francis François. Que éramos de San Bernardo, 7 hermanos, componía mi familia. Francis François era el del medio. Creo que hasta el día de hoy mis hermanas se sorprenden de la importancia que tuvo Francis François. Yo investigando un poco más, leyendo algunas cosas que he visto por ahí, sé que fue muy importante. Sé que abrió las puertas para la diversidad, para aquellas personas que no tenían la oportunidad de poder mostrarse. Por ahí leí hoy día uno de estos comentarios y decía que las divas no mueren porque siempre quedan en nuestro corazón.
Hola, soy Josefa Centeno, sobrina de Francis François. Y cómo no recordar también a Carloncho, que como muchos lo conocen, él estaba en el living de la casa de mi tío y todo lo que llegaban ahí jugaban con él y le entregábamos todo nuestro cariño. Estoy muy orgullosa de mi tío por haber sido como fue, porque él abrió las puertas a la diversidad sexual.
Mi nombre es Natalia Summer. Hablar de Francis François es hablar de respeto, hablar de admiración, de trayectoria, hablar de un artista único e incomparable. Así es que lo único que les quiero decir es que nunca se olviden, sigan pensando de que Francis François existe y para mucho tiempo. Muchas gracias por su atención. Adiós.
Deja de pensar y cuéntame.
Estamos escuchando a nuestra querida Maciel, después de escuchar también voces, recuerdos de personas, de amigos, de amigas, de amigues que fueron compañeros, compañeras de nuestra querida Francis François. Estamos aquí en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH. Esta noche muy especial de diciembre, ya acercándonos a la Navidad, al viejito pascuero. Oye, qué caballero más imposible ese viejito. El año nuevo también que viene, conversando con nuestra querida amiga Cassandra Romanini, transformista de muchos años. No partió a los 18 y ella tiene más de 40,
47.
O sea que más de 30 años en el transformismo.
20,
casi 29. Casi toda una vida. Vamos a reintegrar también a nuestro querido amigo Carlos Fara, que nos acompañó en el primer momento, pero que ha estado riéndose, escuchando, reflexionando, conociendo también a estos personajes de la historia.
Que no me conocía.
Uno piensa que, es más viejito, pero es jovencito, Carlos Fara.
¿Qué edad tienes tú?
Yo tengo 32.
No conociste a la Francis, oye.
Lo que pasa es que soy un poco
ignorante. Es un pecado mortal.
Soy ignorante en esos temas, en realidad. Me pasa que soy un poco volado, yo creo.
No, vaya a la discoteca a ver a la
Transformista. No, voy harto, pero nunca me doy cuenta. Yo creo que estoy muy curado, muy drogado.
Oye, lo que estábamos conversando con el Carlos es que las transformistas, ahora que está en super boom, el de los, ¿cómo se llaman? Los stand-up comedy.
Los stand-up comedy.
Sí, las transformistas eran las primeras stand-up comedy.
Lo que sucede es que uno hacía antes café concert.
Claro.
Que uno realizaba un tema. Sin saberlo. Hacía, exactamente, pero uno hacía un show primero, una performance con bailarines o sin bailarines, y después o te desnudaba o con un vedeto, y después seguías hablando o despidiendo. Y uno aprovechaba esos minutos, esas instancias, para poder absorber y entregar algún chiste, lo que se te ocurriera, e invitar a los otros días que seguía la discoteca abierta. Y así comenzó el café concert. Pero también eso viene del teatro.
Claro. Oye, ¿se gana siendo transformista?
Y se gana
a ver cuando, si cambiamos de profesión.
Si ganas cuando tú eres consecuente con lo que realmente quieres decir.
Cuando es una profesión, con tu forma de expresión.
Es que sabes que eso sucede a través del tiempo, porque yo nunca pensé, yo comencé con esto siendo para mí era un hobby. Claro. Era liberarme sexualmente. Era un juego donde yo me sentía más mujer de lo que yo podía ser. Y arriba de un escenario era otra persona. Pero al final el mismo personaje lo crea una, como ser humano.
Claro.
Por eso yo digo que mi nombre es Juana Cassandra Lara Hinojosa. Que es lo de real que quiero cambiar.
Yeah.
Porque de las dos tengo siempre yo, pero soy una sola persona. No es que yo tenga una bipolaridad. No, claro. Soy una sola persona. Pero sí entiendo porque no estoy arriba ante una puta nube. No, estoy siempre. Mi familia es lo que me mantiene a mí a tierra.
Bueno, también las transformistas no son solo show, no son solo risas, no son solo espectáculos.
Exacto.
También son dolores, también son problemas. Y también.
Y uno también, como uno, discúlpame que te interrumpa, tú me estabas preguntando por si se gana o no se gana.
Claro.
Es que no se gana simplemente por salir en ser rostro de televisión, porque nadie es rostro. Es simplemente es porque tu trabajo es valedero y la gente te ubica y la gente te quiere. Claro, y si la gente no te quiere llamar y no te quieren pagar, no te pagan simplemente. Pero aquí uno no va por 5 lucas, por 20 lucas, por 2 copetes. Claro. No. Uno tiene que ser digna con lo que realmente sientes tú, lo que sientes creíble. Si tú quieres cobrar 100.000 pesos, cobra 100.000 pesos por una hora haciendo un stand-up.
Oye,
o haciendo un show.
¿Y qué pasa con los derechos? Porque mira, imagínate que una de las grandes ideas de CEO Francis François era armar una academia de transformistas, armar un sindicato también, preocuparse de temas de la salud, preocuparse del VIH. ¿Cómo se vive las enfermedades, por ejemplo, el VIH? ¿Cómo se vive en el mundo del transformismo?
Mira,
conversa, se habla, ustedes se transforman en agentes de prevención, por ejemplo, en el espectáculo que hacen.
Mira, creo que yo por lo menos desde mi parte, desde mi lugar de este patio, siempre molesto un poco con el sarcasmo. Hablo por cosas que yo conozco, por cosas que he vivido y por cosas que mis amigos han vivido. Me siento parte, obviamente, del mundo, porque soy del mundo LGTBIQI y dale con lo demás, etcétera. Entonces uno tiene que ser partícipe de cierta forma, mover al público desde la risa y desde la tristeza. Entonces ahí empieza el sarcasmo. Aunque uno puede decir, qué mala, o que la odio, pero soy hocicona, ¿me entiendes? Soy hocicona y desde ese punto puedo reclamar algo.
Claro.
¿Me entiendes? Pero es para que la gente tome un poco de conciencia y también que uno dentro de la risa también puede... Creo que el VIH también pasa porque mucha gente sufre tristeza en su vida y se siente menos querido, menospreciado, discriminado. Pero también pasa porque uno se tiene que aceptar. Si estás enfermo o no estás enfermo.
Yo estoy muy de acuerdo contigo porque en realidad...
La risa te ayuda un montón.
Y el humor es muy político y el humor puede ser muy...
Transgresor.
Y uno puede hacer activismo político también a través del humor.
Claro. ¿A través
efectivamente, del humor? Yo creo que uno a través del humor puede expresar muchas ideas. Imagínate el estado de humoristas que hemos tenido en los últimos años, que son humoristas muy políticos. A diferencia del humorista que teníamos durante la dictadura en los años 90, que era...
Que estaban como maqueteados.
Exactamente, que era mejor no hablar de política, mejor no hablar de nada que transgrediera las cosas.
Exacto.
Y yo creo que en ese sentido el transformismo, las personas que se dedican a este arte han sido unas personas tremendamente transgresoras, desde mover un poco la vara siempre en estos temas, de llevarnos un poco más adelante en este tipo de cosas, y yo creo que lo han demostrado mucho durante todos estos años.
Es que la idea, yo creo que mira, pasó siempre, yo siempre veía gente que trabajaba, estaba ligada al teatro o a la televisión, pasando por los locales gays, ¿me entiendes? por todos los bares chiquititos. Por esos bares que dicen que tienen 2 mesas, 4 mesas, que somos un lugar donde que es demasiado pequeño, pero también llevamos la movida universal, gay, ¿me entiendes? Entonces, claro, donde también se puede hacer la hora y después hagamos la previa en ese bar y después vamos a bailar a la discoteca. Pero yo lo he vivido dentro de las dos formas y creo que el activismo se puede hacer.
Y a mí me
gusta. Si tú a lo mejor te incomodas con mi comentario, es mi comentario, lo siento. Pero no.
A mí, disculpa que te interrumpa, a mí sí me gusta esta idea también de mostrar el VIH como algo más liviano, algo de lo que nos podemos reír.
Tiene que ser así
también,
porque la gente se asusta.
Porque efectivamente siempre se presenta como algo muy sombrío. Yo, por ejemplo, cuando estuve revisando las campañas de cómo eran las campañas de SIDA en los años 80, y eran campañas que estaban basadas principalmente en el temor, en el miedo, en producirle terror a las personas, para terror del SIDA, terror del VIH.
Y lo que decía Víctor Denante, que mostraban en condón así como que... era un segundo y nada del condón.
Y las campañas más exitosas de los últimos años son campañas de los testimonios de las personas, donde la gente habla de su propia vida.
Pero yo no sé si, por ejemplo, en las discotecas se regalan, se entregan condones.
Mira, yo tuve la oportunidad de estar en Brasil.
¿Se hacen campañas realmente efectivas?
Estuve en París, estuve en España, estuve en Brasil, estuve en Argentina. Y en Argentina no sé si se entregaban, porque fui a una discoteca, pero no entregaban condones. Pero había un expendedor, ¿cachai? Y los vi. Pero aquí uno se tiene que acercar. Aquí en Santiago de Chile o en Chile en general, uno se tiene que acercar al médico de turno, al consultorio que está ahí cerca de tu casa y pedirlo. Creo que va a depender de que si tú quieres ir a un cumpleaños, lo quieres ir, anda con globo. Y si no lo quieres hacer, es porque Dios grande te va a cuidar, simplemente. Claro. Porque aquí no hay...
Disculpa, que en general yo creo que también en las discotecas, los clubs de la diversidad sexual en Chile, durante muchos años han querido mantenerse medio asépticos o neutrales con
todo al margen
de este tema de la salud sexual. Exactamente, no han tenido las agallas para regalar condones.
Pero ponen el cuarto oscuro
Exactamente.
Eso sucede.
Doble estándar.
¿Sabes qué sucede? Y creo que uno siempre se aprovecha del tema. Que si yo entro al baño con otra persona más y veo un condón, vamos, y aprovecho el tiro del segundo. Claro. Porque ahora Twitter ya no veo información periodística, veo simplemente sexo, gente mostrando el pene, gente, no es que tampoco sea mi goce, pero de repente quizá he perdido un poquitito el respeto.
Pero yo creo que también que los clubs, los eventos, las fiestas deberían ser un poco más atrevidas y atreverse más con este tema de la salud sexual.
Ser un poco más abierto.
Y en particular en la época que estamos viviendo como país, en esta crisis social, que es uno de los temas de la salud, y no hay revolución si no hay revolución sexual. Entonces yo creo que deberíamos empezar a movernos un poco más, a ser más aventurados, a tener más agallas, regando un poco más con este tema de la salud
exactamente
sexual.
Exactamente, no creo que sea tan caro comprar un donde te pueden...
condones por mayor te pueden llegar a salir 100 pesos.
Bueno, con todo lo que ganan a los empresarios, vamos a aprovechar de regalarte, querida Cassandra, condones femeninos, vaginales,
para que veas tú
cómo se usan, cómo que se siente. Condones masculinos también, para tus amigos, para tu pareja sexual. Y también le vamos a regalar.
Esto va a ser puño sexual.
Bueno, estamos terminando nuestro programa. Vamos a terminar escuchando al final la voz de Francis François con una especie de fantasma que nos recorre, que nos recuerda que la loca está presente, está con nosotras, junto a Pedro Lemebel, junto a tantos otros amigos y amigas que siempre están con nosotros. Les quiero agradecer. Muchas gracias, querido Alexis. ¿Qué le pareció el programa? Estupendo. Nuestros invitados, sobre todo.
Cortito.
¿Gustó Cassandra? Bueno, ahí se la vamos a presentar muy directamente a usted. Muchas gracias a Radio Universidad de Chile, al Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, que han hecho posible estos programas durante todos estos meses, desde mayo que estamos aquí insistiendo en Siempre Viva en Vivo. Muchas gracias, Carlos, te vamos a seguir molestando hasta que terminemos y acabemos, ¿no? Usando condones ahora en diciembre. Muchas gracias. ¿Las últimas palabras?
Un besito a toda mi gente, de verdad, chiquillos. Espero que entiendan que dentro de estos segunditos uno siempre trata de prevenir y que la gente actúe. La gente que me quiera seguir están en mis redes abiertas, mis aplicaciones serían siempre Cassandra Romanini en Twitter, en Instagram y en Facebook, y los espero siempre en Mulán Santiago, Bombera Núñez 125.
Ah, maravilloso.
La cosita divina que soy yo.
Oye, yo felicitarte, Víctor Hugo, porque ya llevas casi un año de programa, y mencionarle a todos los radioescuchas que por favor retuiteen este programa, hagan publicidad, porque la verdad, hacer un programa de estos temas hoy por hoy la verdad es que vale muchísimo, y en particular para este país. Así que felicitaciones, cuesta. Víctor Hugo.
Cuesta, bueno, muchas gracias, un beso y un abrazo. Nos encontramos, nos escuchamos el próximo domingo aquí en Radio Universidad de Chile, en el 102.5, en este loco corazón marica que todos los días domingo te recuerda que estamos siempre vivas. Buenas noches.
La movida sí me gusta. La movida sí me va. Esta cosa es la loca.
Mira, lo que diga la polémica, igual ella siempre habla de que si cree la madre de todas las artistas, como no puede ser mi madre porque tendría que ser jurásica, así que lamentablemente yo aprendí sola, no aprendí de nadie. Si ella se cree la mamá de todas las artistas, pues a de ella. Pero realmente, que goce la inmunidad que le dejé, porque si no hubiese echado, hubiese sido yo la inmune y ella tendría que hacer yo de nuevo preparándose toda la semana como lo está haciendo. Ahora, en cuanto de repente encuentro feo que ocupen más gente para hacer su espectáculo, para adornarlo, porque una tiene que valerse con sus propios medios.
Dejen de hacer el favor, muevan su cuerpo, intégrense al amor.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron el programa Siempre Viva en Vivo.